Era Gorillaz en Zoom Concierto, solo grandes canciones. Hoy jueves tenemos una entrevista con Alex Zambanter, ex Teleradio Donoso, solista hace un buen rato y también director de cine. Vamos a hablar primero de la música, vamos a escuchar su nuevo single, un estreno planetario. Y porque es planetario, Alex.
Es planetario.
Sí, porque está en la revista Billboard, destacado ayer, por ejemplo, no solo en español, en inglés, para distintos mercados. Un lanzamiento un poco como en la vieja escuela, cuando los lanzamientos eran como por zonas del planeta. Alex, bienvenido a Zoom Concierto.
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien también.
En un plan promocional intenso en estas últimas horas.
Intenso, sí.
Sí. Se demoró el disco Amiga, que es el nuevo que vas a lanzar ahora en abril, ¿no? Está más separado en el tiempo de tus discos anteriores.
Sí, absolutamente. Igual...
¿Fue la película lo que te atrasó?
Sí, igual la gente se le olvida, igual que saqué otro disco el 2013 con el Daniel.
Claro, Alex y Daniel.
Exacto,
con GP.
Exacto, y entonces tampoco fue así como que estuve en las Bahamas, sí, claro, como 3 años.
Ajá.
Y también sucedió algo... La verdad, bonito, que el Rebeldes tuvo un impacto en el público. Yo lo atribuyo a que era un disco súper emotivo y que sí, y conectaron mucho, y el tiempo de promoción se extendió mucho por eso, porque había mucho lugar donde ir a tocar.
Tuvo muchos singles, muchos videos también.
Muchos singles, los singles salieron como bastante espaciados, y de ahí se me ocurrió la brillante idea de hacer una película.
De escribir y dirigir una película.
De escribir y dirigir una película, aparte de lo del disco del Daniel, que también tomó bastante tiempo. Así que, bueno, eso explica...
El
tiempo. Pero aquí estamos.
Aquí estamos. Amiga, el título, uno innegablemente y directo piensa en Bosé, por un lado, y piensa en el disco Corazones por Amiga Mía. Tienen una palabra en común, básicamente. Pero ¿hay alguna zona de contacto, digamos, con estos dos trabajos, con estas dos músicas, Corazones de Los Prisioneros, por ejemplo, que se suele ligar porque es el disco más electro y el disco más bailable de Los Prisioneros?
No, la verdad no hay ninguna conexión. Me gusta Miguel Bosé y me gusta ese disco de Los Prisioneros, pero el título del disco tiene varias interpretaciones y varias capas de significado, y es una de las cosas que más estoy como ansioso de que la gente descubra
al escucharlo
dentro del mismo disco, sí.
¿Y cómo haces tú la diferencia entre este nuevo disco Amiga, el anterior, que estaba firmado por Alex Zambanter, y todo lo que vino antes, Odisea, por ejemplo? ¿Tú lo consideras como un disco también evidentemente solista, como un proyecto distinto, como tú con un alias? ¿Cómo engancha en tu trabajo?
Yo lo veo como un camino hacia mí mismo.
Ya. ¿Una transición a lo mejor?
Más bien, o sea, por ejemplo, yo nunca he dado por clausurado el proyecto de Odisea. De hecho, me interesaría sacar un disco en esa beta en el futuro, como más electrónico y más experimental. Teleradio Donoso, por supuesto que no voy a volver. Por si alguien se lo estaba preguntando aún.
Ahí está la respuesta, no la hice yo, la Alex Zambanter la contestó directo.
Pero es que es como volver como una pareja que uno tuvo como en la adolescencia.
Como con la banda del colegio.
Claro,
o algo así.
Así que lamento destruir algunos sueños, pero es eso, básicamente.
Pero tú sigues tocando las canciones de Teleradio,
claro,
sigues tocando
mías, son
tuyas. Claro.
Y por eso te digo que también lo veo como un camino hacia mí mismo, no tan metafórico, sino... En un sentido artístico, que uno como artista quiere dejar de ser una compilación de influencia, y por supuesto esas influencias van a vivir en uno, pero pasando por un prisma único y descubrir la sensibilidad una, y no hay otra manera de hacer eso que ser lo más uno mismo que uno pueda.
Pero ser también un compilado de influencias también te permite acercarte a gente que admiras o que consideras cercana o pares, como sucede en tu nuevo single con Miranda, puntualmente.
Absolutamente.
Con Ale y Juliana.
Sí, quizás eso tiene más que ver con la superficie, con algo estético, con elementos de producción musical, una cosa más técnica, pero yo más en el lado de las letras, del mensaje, veo ese como más como centro al que uno llega.
¿Siguen recurriendo a ti, invitándote a producir discos de otra gente, por ejemplo? Que es un trabajo que tú tuviste un tiempo, pero que fuiste abandonando de alguna forma paulatinamente.
Fui abandonando porque la verdad es que toma un montón de tiempo.
Tiempo, energía y...
Sí, tipo así...
Y técnicamente es complicado también producir en Chile.
Absolutamente, pero a mí me demoraba, no sé, un año producir un disco. Entonces, entre producir mis propios discos...
Y trabajar para otro...
Claro, obviamente también lo que uno tendría que cobrar para que valiera la pena sería una fortuna, y la verdad es que encontré otras maneras de transmitir mi conocimiento. Estuve haciendo un taller en Balmaceda 1215 de producción para jóvenes. Me parece una manera más buena onda, sin tener que cobrar una fortuna de
una labor casi social también.
Sí, de aportar ese conocimiento que estuve acumulando durante años y no lo pude hacer el año pasado, pero me encantaría hacerlo luego en el futuro de nuevo.
¿Y te sorprendió algo de las preguntas de que tiene la gente que está en tus talleres sobre qué es la producción musical, cómo influye en el resultado final de una canción, cómo sacarla, digamos, de tu cabeza y llevarla finalmente a un registro?
Sí, la verdad es que producir es una cosa rarísima y
es muy abstracta, mucha gente.
Es súper abstracta y es amplísimo, o sea, hay una razón por la que no se enseña mucho, y es porque incluye desde saber de física e ingeniería, hay que tener como una cierta cantidad de conocimientos y de ondas y cómo funcionan eso, el flanger, el chorus, el phaser, cuál es la diferencia, hasta una sensibilidad súper casi literaria a rato, o de selección de repertorio. La verdad es que un abanico como de habilidades súper amplias.
Y hablando de selección de repertorio, estamos con Alex Zambanter en Zoom Concierto. Siempre es viernes en mi corazón. ¿Por qué elegiste esta para ser lo primero que vamos a escuchar de tu próximo disco, Amiga?
Bueno, la verdad se me hace una canción súper entretenida. Y me pareció un puente bastante lógico entre lo que estaba haciendo antes. Claro, la gente dice, ay, puede que sea más o menos parecido, pero el disco viene cargado de sorpresa, sobre todo temáticamente y también estilísticamente. Y esta canción, a mí, en mi opinión, desliza un poco ese tipo de temáticas y abre esa puerta hacia lo que hacia lo que viene en el disco, cual caballo de Troya.
Esa promesa del disco que estará disponible en abril por Nacional.
El 8 de abril y por Chilevisión Música en Chile.
Vamos a escuchar Siempre es Viernes en mi Corazón, lo nuevo de Alex Zambanter. Luego hablamos de su película aquí en Zoom Concierto, solo grandes canciones.
Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido, y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir, y el viernes puedo morir. Cada vez que me dos mensajes en el velador, la iglesia me manda al infierno, y el congreso piensa que estoy
¿Necesitabas un nuevo himno? Siempre es viernes en mi corazón, lo nuevo de Alex Zambanter en Zoom Concierto, solo grandes canciones del disco Amiga, que sale el 8 de abril en Chile y en todo el planeta. Suena grandilocuente, pero es cierto.
El universo, digámoslo.
El universo completo, extraterrestres incluidos. Si van en sus naves escuchando conciertos, saben que ese día aparece este nuevo disco. Siempre es viernes en mi corazón, que también tiene esas alusiones al gobierno, a quemar la moneda, que se repite de canciones anteriores. Es como un pop medio pirómano ese llamado a...
que no es una alusión golpista. Debo, claro. Debo enfatizar eso, por favor, público.
Pero es un llamado también como a la acción,
a la protesta.
A la protesta, digamos.
Sí, por supuesto, pero desde lo personal, ¿no es cierto? Uh-huh. No como panfletario, sino
no como...
como
salgamos a la calle y quememos una micro, no.
No, es metafórico, por supuesto, uh-huh. pero estoy súper, ¿cómo decirlo? Apoyo el empoderamiento ciudadano en contra de todo tipo de discriminaciones institucionales, sea el Estado la institución que discrimina.
En un país donde las instituciones están a la baja hace mucho, mucho rato.
A la baja, sí. Tienen deuda desde hace...
¿Cuánto? ¿10 años?
Y un poquito más.
Un poco más. Hablando de esa relación, está presente también en Nunca Vas a Estar Solo, You'll Never Be Alone, como se tituló en inglés, tu película debut que escribes, que diriges, que está inspirada en el asesinato de Daniel Zamudio, pero que tú has dejado bien en claro que es un trabajo de ficción, inspirado, no un retrato que busque ser una biografía o nada parecido.
Sí, igual, curiosamente, nunca queda suficientemente claro, uh-huh. a pesar de que lo digo y lo repito, y yo he empezado a entender por qué, y es justamente el punto que intenta hacer la película, uh-huh. que es que ese tipo de violencia no se circunscribió a un niño y fue un episodio uh-huh. particularmente violento, sino que es un tema que hay que analizar en profundidad, o si no, se va a repetir una otra vez. 6 meses después de, o un tiempo después de Daniel Zamudio, se murió Vladimir Sepúlveda, y esta película se trata tanto de él como de Daniel Zamudio. Sin embargo, es más fácil quedarse en lo episódico,
claro.
que hacer el análisis más difícil.
Quizás porque un caso más emblemático, incluso dio lugar a una ley bautizada.
Sí. No, y fue particularmente horrible, pero creo que quedarse en él y en su figura y analizar como sus hábitos de carrete, como ha sido el nivel del análisis hasta ahora, no conduce en absoluto a prevenir o curar ese mal que es básicamente nuestra sociedad hoy, que alberga esa uh-huh. violencia.
Hablando de discriminación, de intolerancia, de homofobia, tú tenías muy claro a nivel de contenidos lo que querías con la película, pero ¿cómo fue en términos prácticos llegar a terminar una cinta? Tú tenías experiencia como director de videoclips, pero es muy distinto.
¿Cómo te explico lo distinto que es? No, sí, hay una frase que se me quedó muy grabada, que es que si hay algo más difícil que hacer una película, uh-huh. es hacer una primera película.
Yeah.
Y es como una...
Porque es un aprendizaje de cero.
Es gigantesco, una montaña enorme, pero supongo que yo nunca he subido al Everest por razones obvias, prefiero uh-huh. quedarme en mi casa, pero...
San Cristóbal
en un día nubladito, sí.
Yeah.
Pero fue un aprendizaje gigantesco también, y la verdad muy gratificante, y estoy, es un esfuerzo permanente que hago, disfrutar los procesos de las cosas, no solo los hitos, las felicitaciones, los premios, qué sé yo, porque uno se demora en algo así 3-4 años, entonces tienes que realmente disfrutarlos.
Ahora, fue una idea bien encaminada, porque en el Festival de Guadalajara, por ejemplo, recibió 2 premios para apoyar en el montaje y en el trabajo de la película, que finalmente ahora se estrena en el Festival de Cine de Berlín, en la Berlinale en febrero, que es como una vitrina soñada para debutar con una película.
Sí, la verdad es que fue increíble esa noticia, y claro, o sea, yo también soy un ser humano. Yo creo que quería una felicitación de alguien después de 3 o 4 años de trabajo.
Te felicito, Alex.
Muchas gracias,
falta de otra más, porque
oye,
es necesario.
Una lágrima.
¿Y cómo va a ser todo este proceso? Porque vas a tener que promocionar Amiga, un disco, y también probablemente una película durante este 2016.
Sí, bueno, no es lo que hubiera querido, pero aquí estamos, la vida es una sola, y tenía estos 2 mensajes que dar. Vamos a hacer lo posible por hacer todo lo mejor que se pueda. Lo más probable que va a funcionar es que dentro de la promoción del disco que sale en abril, voy a tener que hacer breves interrupciones uh-huh. para ir a algunos festivales, cosas así.
Uno puede tener más o menos clara cuáles son algunas de tus influencias musicales, pero como director de cine, no sé si cineasta te da algún tipo de... como cineasta. ¿qué miraste? ¿Qué te imbuiste? ¿Qué te, películas te tocaron e inspiraron también tu trabajo audiovisual ahora?
Me gusta en particular un, si se puede llamar un género quizás, uh-huh. que está muy poco de moda, que son los melodramas. Uh-huh. Pero los melodramas pasados por ciertos filtros más modernos, como Fassbinder, un director alemán de los 70 y los 80. Me gusta el melodrama porque se preocupa mucho de entretener, pero a la vez también como que lo que se podría leer en un principio como estereotipos, la verdad son, es una conciencia de clase gigantesca. Y eso muchas veces está ausente en la narrativa y en la ficción. Y me gusta por el, finalmente, el impacto emocional que tiene ver como la lucha de clase o los males sociales en una película de ficción que te está contando una historia y te está hablando de símbolos al mismo tiempo.
¿Y es posible tener una cuota de humor cuando se tocan temas tan serios, digamos, o que pueden estar tan cerca de no sé, de la caricatura, como decías tú?
Por supuesto, yo creo que es tal como la vida, que, o sea, mientras más como auténtico, de manera más auténtica, retrates un mundo, va a salir todo como lo agridulce y está lleno de cosas graciosas en situaciones horribles y bueno, así es, todos sabemos que
es
así.
Niños, así es. Alex Zambanter.
El viejito Pascual, nada, no,
Alex Zambanter en Zoom Concierto, en abril entonces tu nuevo disco y el estreno en Chile de tu película sería aproximadamente en mayo, ¿no?
Está previsto para eso, sí.
Además que tienes como aliado a Anima Pictures, que estuvo detrás de No, de Pablo Larraín, en sus postulaciones internacionales, a premios como el Oscar y todo eso, ¿no?
Sí, igual eso sí que es una película que no me paso, ¿no? Por si acaso.
Ya, pero ¿por qué no?
Ah, sí, supongo.
Sí, puede ser un premio en la sección Panorama, que es donde se presenta en la Berlinale, ¿no?
Sí, sí, pero vamos de poco.
Vamos de poco, vamos lento y despacio. Alex Zambanter, un gusto tenerte acá en Zoom Concierto.
Muchas gracias
por la invitación. Y toda la energía para la película y para el disco.
Muchas gracias.
En una nota al margen, David Bowie, ¿cómo te impactó la noticia? ¿Cómo te enteraste?
Ay,
¿qué se puede decir? Porque es un duelo que sigue.
Todavía no hablo de ese tema, para no parecer el
otra como, viuda más, otro
sí,
viudo más.
Emo, pero sí, no, la verdad es que me acordé el otro día haber tenido, no sé, 17, 18 y haber defendido ante mis padres preocupados mi decisión de ser músico argumentando con David Bowie, así como de anclado en mi vida está. Así que todavía estoy súper triste, la verdad.
Poderoso argumento. Vamos a escuchar ahora Pet Shop Boys, que es una banda que regresa con Super, su primer disco el 1 de abril. Mira, vas a lanzar disco el mismo mes que los Pet Shop Boys.
Buena onda.
Perfecto.
Me caen súper bien, los fui a ver hace un par de años.
Domino Dancing, Pet Shop Boys, antes de la pausa, Zoom Concierto, solo grandes canciones. All day.